El viernes pasado, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, analizaba en este espacio las señales dificultosas para el Frente Amplio que había dejado el Congreso de fines de año. A ese análisis hay que sumar ahora lo que implica este nuevo no del presidente de la República, Tabaré Vázquez, al planteo reeleccionista, que empuja un nuevo escenario electoral para la izquierda. El título que nos propone Óscar hoy, Tabaré Vázquez y un nuevo no al planteo reeleccionista.
Análisis político.
Buen día, Óscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Empezamos bueno, hablando de la reelección, de estos debates sobre reelección que cada tanto se dan en nuestro país, bueno, y que últimamente se han puesto tan intensos, ¿no?
Exacto, y además acá hay algo que, yo me pongo en un observador extranjero que mira la región desde lejos, dice, bueno, Lula dudó también si se presentaba, Kirchner también, ¿no? Uh-huh. Y al final Kirchner dijo que no. Hay una pequeña diferencia. En Argentina y en Brasil la Constitución prevé la reelección del presidente.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto es una duda política o personal.
Sí.
Acá es directamente plantear cambiar el esquema institucional del país, no definir una candidatura. Y esto me parece que con el tiempo se fue diluyendo, y en la izquierda se plantea la conveniencia o inconveniencia de una candidatura, y no de lo que implicaba embarcarse en toda una reforma constitucional, con las consecuencias no solo de procedimientos, sino político. Reforma, cada vez que se reforma la Constitución, es reformar el marco máximo de reglas políticas y las cosas tiemblan un poco. Hay todo, además, en torno a esto, sobre todo si el camino que se pensaba usar, que era uno de los dos factibles, es el plebiscito simultáneo con las elecciones, que hay toda una controversia, yo diría, jurídica, que para mí más bien es jurídico-político, porque esto daría muy largo para analizar, porque en general las objeciones a que sea constitucional son muy controversiales, y además los sostenedores de estas tesis no han sido en general del todo muy coherentes con las mismas. Y una controversia sí política, realmente la base está en algo exótico que tiene la Constitución uruguaya desde el año 34 y que fue recorrido por todos los partidos. No hay un partido que no haya recorrido este camino, que es haber presentado proyecto de reforma constitucional donde además se vota simultáneamente candidaturas por dos regímenes, por el régimen vigente y por el proyectado. Se hizo cuando Uruguay tenía una presidencia y se postulaba a ser un colegiado el año 46, o una presidencia elegida sin lema, sin partido. Al revés, cuando había colegiado, para volver a la presidencia de la República. Hubo 5 plebiscitos al respecto. Después, bueno, la reelección. Que se vote candidaturas dobles, realmente le quita transparencia a una elección.
Sí. ¿Mm?
Pero no solo el caso de Pacheco. 1966 se decía vote gestido Pacheco, y resulta que el régimen vigente no había ni presidente ni vice, sino la lista del Consejo Nacional de Gobierno que encabezaba el doctor Augusto Leñani, ¿no? Ni gestido ni Pacheco. Lo mismo pasaba con Gallinal Ceballos o con Echegoyen Ortiz, que la lista del Consejo de Gobierno, que era lo que realmente se votaba por el régimen vigente. Entonces, para empezar, ya hay campañas electorales complicadas, donde la gente vota por una cosa, resulta que es otra, y en el medio hay un plebiscito que dice, mire, de todo esto que votó, la mitad que vale es esta y la otra mitad que se votó no vale.
Uh-huh.
Es un camino realmente que en sí mismo es un camino que ensucia la calidad de una democracia. Pero, repito, todos los partidos lo han practicado de 1946 a 1971, ¿no?
Si te parece, después de este repaso de antecedentes en la política uruguaya de los debates sobre reelección y reformas constitucionales, ya vamos a concentrarnos inmediatamente de la pausa en el contexto político particular de este debate y sobre todo del Frente Amplio, ¿no? Óscar, ¿cómo venía el Frente Amplio? ¿Qué estaba pasando en el Frente Amplio cuando Vázquez toma esta decisión que comunica en el día de ayer?
Bueno, el contexto, recordemos que cuando tomó la otra decisión del no a la reelección en junio, es cuando él consideraba que no había logrado los resultados que él esperaba y de dónde esperaba la respuesta con el nunca más. Y ahora es cuando aparece las señales exhibidas de debilidad por el Frente Amplio en su Congreso, que analizamos el viernes pasado, una encuesta que le da al Frente Amplio en caída, sí le da repunte al presidente, y acá creo que hubo lecturas o apresuradas o interesadas en decir esto demuestra que sin una reelección el Frente le va mal. Recordemos que la idea reeleccionista empezó en el momento, apenas se estrenaba el gobierno, en el momento del auge, con mucho apresuramiento, pero aparece desde arriba el todo, es el hermano, el presidente, el que lanza la idea, ¿no?
Sí, el prosecretario Jorge Vázquez, ¿no?
El prosecretario, confidente, el hombre que uno diría de mayor confianza política y personal que tiene el presidente en el gobierno, ¿no? Entonces, el tema es, ¿por qué si el hermano es el que lanza la idea? El presidente luego deja largo tiempo que la idea predomine. Dice que no, luego vuelve a predominar, vuelve a decir que no. Las señales son, este es el no definitivo, como dijo, porque también lo había dicho el 19 de junio. Y en medio de esto, de alguna manera sabemos que fue gente muy cercana la que agitó el tema, sobre todo periodísticamente, en un mes donde es muy fácil conseguir noticias, porque realmente noticias políticas no hay, ¿no? Se apelotonaron toda esta semana, donde tenemos lo del Partido Nacional, que da para un largo análisis, con la proclamación de la calle, y ahora esto de la reelección. Ahora bien, el tema es que este escenario deja dos cosas, o si se quiere, esta situación deja dos escenarios. Uno, el Frente Amplio, y otro, el gobierno, o el presidente. Desde el punto de vista del Frente Amplio, bueno, a los nuevos dilemas ahora son, de alguna manera, de dos tipos. Porque el Frente tiene que definir ahora cuál va a ser su candidato, si de verdad este es el último paso, y si el último paso es consistente que la próxima vez que alguien hable, Vázquez diga, señor, usted me sabe que yo ya digo que no, ¿para qué agita mi candidatura? El no es definitivo cuando ocurra eso, cuando no haya más proyectos, no haya más ideas, no haya más comunicados a los medios, no haya más versiones periodísticas, y frente a todas esas salga Vázquez o sus oficinas nuevamente a, como se dice en fútbol, trancar fuerte. Si es así, tiene que definir el candidato del Frente. Pero el Frente tiene un problema distinto a los partidos tradicionales. No tiene resuelto en forma definitiva y clara el cómo se define el candidato. Los partidos tradicionales saben que es mediante el procedimiento que prevé la Constitución de las elecciones mal llamadas internas, las elecciones preliminares de junio. Bien, es un camino. El Frente es ese, es el consenso, es el Congreso. Entonces, acá viene un tema. Hasta ahora el Frente Amplio en realidad termina diciendo el Congreso define el candidato oficial, pero luego en junio se pueden presentar otros y ahí se vota. Es el camino que hizo en el 99 y en el 2004, en el 99 fueron Vázquez y Astori, en el 2004 la única diferencia que el candidato oficial Vázquez fue y Astori no se presentó ni ningún otro. Pero tiene que definirse todo eso, tiene que resolverse. Ese es un problema adicional. Y definir la presidencia del Frente Amplio, que el Congreso se postergó de diciembre para abril, va a ser un paso claro. ¿Qué capacidades tiene el Frente Amplio lograr consensos en torno a personas? Que es un tema mucho más difícil que lograr consensos en torno a temas. El otro tema es qué hace el presidente ahora. El presidente está en una etapa que se le puede llamar de dos maneras. Algunos politólogos han mencionado la etapa de desempoderamiento. Es decir, cuando un presidente empieza a perder poder objetivamente por su situación institucional, porque ya se termina su mandato y se empieza a pensar en su sucesión. En México se decía, en la época del Partido Revolucionario Institucional como partido hegemónico, que cuando el presidente de la República anunciaba el candidato del PRI, que en realidad estaba decidiendo, me va a suceder fulano, y él era un acto casi monárquico de designación de sucesión, se le llamaba el destape. Se decía, bueno, una vez que se produce el destape, en el momento de destapar el nombre del sucesor, también ya le empezó a transferir el poder. ya la gente empieza a mirar el sucesor y no el que está en el cargo. Entonces, este es un problema.
Sí, un problema que, según han dicho, estaba dentro de las preocupaciones de algunos de los ministros que salían ahora mismo a impulsar la reelección, ¿no?
Bueno, todo gobierno tiene este problema. La diferencia es que, en general, los presidentes no perdían mucho poder, el caso de Sanguinetti, el caso de Lacalle, cuando se veía que termina la elección, pero este señor en la casa va a seguir mandando, va a tener un peso en el partido político, uh-huh. y por lo tanto no es que la presidencia de la República es su único atributo de poder. Uh-huh. Esto está un poco ligado a un Vázquez que no se le ve como un conductor político diciendo, bueno, ahora vuelvo a presidir el Frente Amplio y de mi casa mandar y yo voy a tratar de influir cotidianamente en el próximo gobierno. Se le ve como un individuo que podrá influir en el próximo gobierno en grandes temas y que su palabra, sin duda, sobre todo si el gobierno es del Frente Amplio, pero aunque no lo sea también, va a incidir con su palabra, pero en grandes temas, no un individuo que va a estar todos los días, mañana, tarde y noche, recibiendo gente, haciendo planteos. Uh-huh. Entonces, el tema es, y además el Tabaré exhibió alguna debilidad desde el momento en que él menciona dos nombres. El tema es, bueno, eligió bien o mal los nombres, puede ser un tema que alguna gente discute, si el procedimiento que lo hizo para plantear los nombres y la forma y cómo se jugó era lo correcto, pero plantea dos nombres para presidente del Frente Amplio y le dicen que no. ¿Mm? Lo cual está marcando que efectivamente hay un poder acotado. Entonces, sin ninguna duda el presidente para este tramo final, que no es ni más ni menos que dos años completos de gobierno, ¿no? Es un año de gobierno puro y un año de gobierno mezclado con elecciones, tiene que dar, tomar medidas, en lo cual Vázquez, cuando ha querido, lo ha logrado en general, de poder, ¿sí? Que puede tener que ver desde recambios ministeriales, desde decisiones, pero desde un hombre que dice, aquí está sentado el poder, y no crean que porque no hay reelección ya el poder se traslada a otro lado, ¿no? Y va a tener que cabalgar, y esto lo iba a tener que cabalgar con o sin impulso reeleccionista, con que la campaña electoral al interno del frente este año comienza abiertamente, y no solo, y esta es la diferencia con los gobiernos anteriores, en el plano político, sino también en el plano sindical. Cuando se juegue el tema de consejos de salarios, grupos sindicales van a jugar durezas o no durezas también en función de cómo se van a plantear en relación a las elecciones. Entonces, todo esto es lo que ahora hay que esperar de Vázquez, que es decir, bueno, perfecto, ya dije que no la reelección, claramente estoy diciendo que por ahí puedo tener un debilitamiento, el presidente tiene necesidad de estar fuerte para poder ejercer bien el gobierno. Bueno, de algún lado va a tener que dar señales que digan, cuidado que el poder sigue estando donde está.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Bañasco.
Tabaré Vázquez y un nuevo no al planteo reeleccionista, ese era el título del análisis hoy de Oscar Botinelli. Oscar, gracias y nos reencontramos ahora el viernes próximo.
Y el viernes próximo a ver si encaramos lo que yo pensaba encarar hoy, que era el Partido Nacional, que fue el otro gran acontecimiento de la semana, ¿no?
Vamos a ver si de acá al viernes no ocurren tres o cuatro cosas más fuertes en el terreno.
Más fuerte que esta del Partido Nacional, que es muy fuerte, ¿no?
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.